la Iglesia del Señor, esposa de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermano mayor, Junta de Gobierno de la Hermandad de los Dolores, representantes de la Real Federación de Cofradías, me ha dicho al venir que también habíais venido hermanos cofrades de la Hermandad, de las Hermandades de los Dolores de algunos otros lugares de la diócesis. Concretamente he oído mencionar Julianas y Almuñécar, no sé si hay alguno más que me dejo en este momento. Queridos amigos todos, los libros de la Biblia, lo que los judíos ya llamaban las escrituras, el nombre les viene probablemente de que en aquel momento no había otras escrituras más que esas y las inscripciones que había en los palacios o en los templos o en los sepulcros o así, que para nosotros son el testimonio de una historia. Lo que contienen es el testimonio de una historia de amor, la historia del amor de Dios por los hombres. Y cada domingo, especialmente cuando se leen las Santas Escrituras, lo que se hace es leer algún episodio de esa historia o prepararnos o vivir, o celebrar o conmemorar alguno de los grandes episodios de esa historia. La historia comienza con Abraham y con las sagas de aquellas generaciones de profetas, de patriarcas. Luego, el pueblo de aquellas tribus, grandes beduinos, grandes dueños de grandes rebaños que hacían grandes migraciones desde el desierto de Siria hasta el Sinaí, y con motivo de algunos episodios pues fueron a parar a Egipto. Luego se relata la historia épica contada con, como se cuentan los hechos que permanecen en la memoria de los pueblos, pues como un acontecimiento épico, pues la liberación de aquellos pocos beduinos que pudieron escapar de Egipto. Y a medida que Israel fue avanzando en esa historia, primero en el Sinaí tuvo la experiencia de la alianza, del encuentro con el Dios que es, el Dios que iba a mostrar su verdad y su capacidad de salvar al hombre y su poder en acompañando a aquel pequeño pueblo. Y luego ese pueblo efectivamente se fue estableciendo. Y aun los historiadores de hoy, historiadores no israelitas además, sino historiadores ni siquiera católicos, que han escrito obras de síntesis o obras de investigación sobre la historia de Israel, dicen que es un milagro, es decir, que no es humanamente explicable cómo aquel pequeño pueblo de beduinos ha permanecido cuando grandes imperios cayeron. Grandes imperios de Mesopotamia. Cayeron imperios que hoy casi apenas nos suenan los nombres, o nada más que los nombres, como los hurritas o los hititas, que fueron verdaderas potencias en el Medio Oriente y durante siglos, ¿no? Que sin embargo han desaparecido sin dejar ningún tipo de huella. Y la realidad de Israel ha permanecido a lo largo de la historia. Y eso es, hasta para un historiador que mire con los ojos limpios, que es un misterio histórico, realmente. Para nosotros, que lo miramos desde nuestra experiencia cristiana, es la historia, efectivamente, del amor de Dios, ya los judíos, en la época de los profetas, el pasaje que hemos leído del profeta Isaías, el que leímos la semana pasada, y todos estos días se lee en la liturgia de las horas, precisamente el profeta Isaías explica que toda la historia de Israel es una historia de amor. Hasta cuando parece que Dios se encoleriza con su pueblo por sus pecados, porque su pueblo no es fiel a la alianza que habían establecido. Hay que entender la alianza siempre en clave no de un pacto, sino en clave de una alianza matrimonial, ¿no?, que Dios había establecido con su pueblo en el Sinaí. Y el pueblo ha sido un pueblo infiel, y sin embargo Dios es fiel, Dios se mantiene fiel. Y una y otra vez le llama, y habla hasta de seducirle, para que comprenda la grandeza, la inmensidad de ese amor. Ese amor ha alcanzado su culminación cuando el Hijo de Dios se une a la condición humana. La celebración de la noche de Navidad es la celebración de una boda, de la boda que da sentido a todas las demás bodas. Es de la boda de Dios con nuestra condición humana, el Hijo de Dios. Y Jesús apelará muchas veces a esta imagen. Pues un rey tenía un banquete preparado para la boda de su hijo, ¿no? O Jesús habla de cuando le recriminan porque sus discípulos no ayunan. Dices que los amigos del esposo no pueden ayunar mientras están celebrando la boda con el novio. Y, es decir, Jesús, una de las formas en que él expresó su conciencia divina, su conciencia única, era justamente con la imagen del esposo. Y el pasaje de Isaías de hoy alude también a esa imaginería. Una historia de amor que encuentra su cumplimiento cuando Dios mismo se da por la vida de su criatura. Cuando Dios mismo se une a su criatura de una manera que siembra en nosotros la vida divina y que hace que esa vida divina nazca, crezca en nosotros, podamos vivir sostenidos por la vida de Dios. Prepararnos a la venida del Señor es desear ese amor, es desear esa misericordia, es desear algo que jamás los hombres podríamos haber imaginado por nosotros mismos y que jamás los hombres podríamos pretender merecer con nuestras obras o con nuestros méritos. Es desear que la gracia de Dios, que la vida de Dios, que la misericordia infinita de Dios habite en nosotros. Y el fruto de esa venida es una alegría y una acción de gracias que marcan la vida del cristiano. Un cristiano es alguien que tiene la alegría de saber que Dios está con nosotros. El nombre de Jesús, Emmanuel, ¿no?, el Dios con nosotros. Ese nombre tan bello y que está con nosotros en todas las circunstancias de la vida. Por lo tanto, y cuando digo todas las circunstancias, digo todas. Digo en la salud, en la enfermedad, digo en las circunstancias que a lo mejor pues en un momento determinado se vuelven más ariscas o más difíciles. En las circunstancias donde uno mismo pues descubre, diríamos, más claramente su condición de pobre hombre, de pecador, ¿no? Sea cual sea nuestra experiencia de la vida, también cuando nos acercamos a la vejez, a la muerte, ¿no?, y vivimos los achaques de la vejez o de la muerte, poder vivir con la certeza de que el Señor está con nosotros, que el Señor nos acompaña, con la experiencia vivida, tangible, palpable, porque lo hemos palpado mil veces, de esa compañía y de esa amistad y de ese amor de Dios que es capaz de regenerar nuestro corazón y de sostenerlo en la alegría, de sostenerlo en el perdón también, de sostenerlo de generar un modo nuevo de vida, un modo nuevo de vida que abarca desde la relación esponsal de hombre y mujer, iluminada por la historia del amor de Dios con nosotros, Cristo, hasta el modo de vivir el trabajo, hasta el modo de concebir el empleo del tiempo en la propia vida, hasta el modo de concebir cómo se podría construir un mundo, ¿no? Vivimos, como tanto, por el hecho de ser cristianos y por el acontecimiento que un año más nos preparamos a celebrar en la Navidad y que alcanzará su culmen en el don del Espíritu Santo, que es el don, la comunicación de la vida divina a nuestra humanidad, pues vivimos en la alegría. Una alegría que no está condicionada por las circunstancias, como decía hace un momento, pero de la que tampoco disponen, porque no, no proviene, no es un don ni un regalo de ninguna instancia de este mundo. Es la alegría de ser hijos de Dios. La alegría, como decimos en una de las introducciones al Padre Nuestro, la alegría de saber que nuestro destino es participar de la vida inmortal de Dios. Y esa alegría no nos la puede arrebatar nadie. Es la alegría de saber que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas. Y esa alegría y la conciencia de nuestra indignidad para una gracia tan grande hacen hacer en nosotros la gratitud. Un cristiano vive siempre agradecido. Yo recuerdo muchas veces, lo he citado muchas veces en la catedral, y a lo mejor alguno ya me lo habéis oído más de una vez, una cita del que fue maestro de Juan Pablo II, a pesar de que en la película sobre Juan Pablo II no aparece. Escribió solo una frase ese día en el diario: me han declarado la libertad. Es una gracia estar en la cárcel y es una gracia salir de la cárcel. Y no se queda como sobrecogido. Es decir, justamente cuando se vive en Dios y desde Dios, todo es gracia. Hasta las circunstancias que puedan parecer a veces más misteriosamente oscuras o así. Dice el salmo que leíamos también hace unos días, bueno, el año pasado, pues, aunque camine uno por cañadas oscuras, nada tememos, porque tú vas con nosotros, Señor, porque tú estás con nosotros. Y lo que te suplicamos en este Adviento es ven, 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 porque hay zonas de nuestro corazón que todavía no te han acogido, porque hay zonas de nuestra vida que siguen pensando en una clave pagana, o que no tienen la experiencia, o que no han sido sanadas o curadas por el don y por el bálsamo de tu amor, ¿no? Ven a nosotros, llena nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan estar llenas de eso, de alegría y de gratitud. Esa gratitud tiene una marca muy singular, muy especial, evidentemente, y es los 75 años de existencia de esta cofradía de la Virgen de los Dolores. Naturalmente, 75 años son más de tres generaciones, ¿no? Y uno puede fácilmente representarse, imaginarse cuántos momentos de amor, cuántos gestos de generosidad, cuántos esfuerzos, pues desde preparar la estación de penitencia hasta cuidar de la imagen, hasta cuánta oración no voy a decir ni quién era, pero uno de los años comentándole, viendo las estaciones de penitencia de la Semana Santa, la Plaza de las Pasieras, me hizo un comentario y estaba tan conmovida en ese momento que le dije: ¿quieres mucho a la Virgen, verdad? Y me dijo, la respuesta me dejó helado, porque esas respuestas de nuevo donde aflora un corazón cristiano. Me dijo: sí, don Javier, claro que la quiero mucho, pero pues lo que usted no puede imaginarse es lo que ella me quiere a mí y lo que me ha cuidado toda mi vida. Todavía lo recuerdo y me conmuevo yo mismo, porque yo desearía tener tener una fe tan capilarmente extendida por todas las fibras de mi ser, como se ponía de manifiesto en ese comentario rapidísimo. No necesito pensarlo ni nada. Lo que usted no puede ni siquiera imaginarse es lo que ella me quiere a mí. ¿Cuántas personas a lo largo de estos 75 años han participado del amor de Cristo recogido y reflejado, diríamos, la figura de su madre, espejo, imagen, tipo, modelo de todos nosotros, ¿no?, de la vida de la Iglesia? ¿Cuántas personas han participado del triunfo del amor? Porque eso es la cruz, el triunfo del amor sobre la maldad humana, sobre la miseria humana. La inmensidad de un amor que es capaz desde la cruz de decir: Padre, perdónanos porque no sabes lo que haces. ¿Cuántas personas se han aproximado desde una enfermedad, desde un dolor, desde una traición en el seno de la familia, desde una dificultad cualquiera, desde un fracaso en una situación de la vida, o también desde el gozo de un matrimonio que se cumple y que se prolonga, de la vida de un hijo, de un nieto que nace, de todas aquellas cosas bellas o dolorosas, agradables o tristes, extraordinariamente hermosas y capaces de llenar nuestro corazón de gozo, o extraordinariamente hirientes o así. ¿Cuántas personas han podido vivir la vida sostenidos desde la pasión de Cristo y desde el reflejo y el modo de vivirlo, apoyados en la ternura, en el amor, en la intercesión, en la misericordia y en el corazón de Madre, de la Virgen? Pues damos gracias por eso. Claro que damos gracias por eso. ¿Cómo no darlas? Si Cristo y el acontecimiento de Cristo y su Madre, que repito, es como el signo de la vocación de toda la Iglesia, la realización en una persona de la vocación de toda la Iglesia, pues cómo no vamos a dar gracias, porque ese don es un don que se nos da a nosotros, que se nos ofrece a nosotros, que tenemos nosotros, del cual nosotros participamos, del cual se nos invita a participar y a vivir. Y solo de ese don es posible que nazca una humanidad mejor, una humanidad más verdadera, más buena. ¿Por qué? Pues porque, Chesterton decía en una ocasión, todos los hombres felices son demócratas. Y no le faltaba razón. Es decir, para ser capaz de amar el bien de la vida social, para ser capaz de darse, hay que estar contento. Para ser capaz de amar o de perdonar, hay que tener una alegría, la única alegría verdadera, que no significa una evasión, que no hace necesario que nos olvidemos de que existe la muerte, de que existe el Alzheimer, de que existe la mentira o la traición, el pecado. La única alegría que podemos tener sin necesidad de olvidarnos de nada es la alegría que se funda y se construye sobre la roca que es el amor infinito de Dios revelado en Jesucristo. Y el reflejo, y el fruto, y el florecimiento de ese amor en la humanidad representado en la imagen de su Madre. Señor, pedimos que nos abras el corazón para que nosotros sepamos acoger ese amor, y que en nuestra hermandad, en nuestras hermandades, en nuestra Iglesia de Granada, en nuestra comunión, pues florezca ese amor tuyo y podamos ser testigos de él en medio de este mundo de concreto, en este contexto del siglo XXI y de su posición en la historia de la cultura y de las circunstancias en las que estamos, en estas circunstancias concretas. Ser signo de Cristo es ser signo.